Bienvenidos a nuestro especial de La Voz de América, Voces de la Frontera. Les saludamos desde Washington, Celia Mendoza
y Jorge Agobián, para abordar las diferentes manifestaciones de una problemática que, como la inmigración irregular, según lo pudimos constatar en este 2019 en la frontera sur de Estados Unidos, genera profundas contradicciones entre los actores involucrados.
Supuestamente veníamos a algo mejor y lo traje a sufrir.
Voy a pelear mi caso por mi hijo, por mi familia. No pienso regresar.
En Gabriel Río siempre se le paga a la mafia y si ellos aprueban que uno pase.
Ciertamente queremos alentar a las personas a usar el proceso legal y formal.
No quería llegar allá.
Todavía pueden solicitar asilo, solo que esta vez lo harán un poco más al sur.
Y las autoridades federales saben que nosotros aquí podemos hacer lo que ellos no pueden.
Desde esta perspectiva y en este contexto en el que desarrollamos Voces de la Frontera, para acercar a nuestras audiencias a la complejidad de la problemática de la inmigración irregular y cómo ha evolucionado en 2019, simultáneamente Jorge y yo viajamos a dos puntos diferentes de la frontera, uno en México y otro en Estados Unidos.
Y comenzamos este especial con una historia que es emblemática en lo que es la inmigración irregular y que ha cegado la vida de miles de inmigrantes. La temeraria travesía que exige el cruce del río Bravo. El paso sigue siendo un reto difícil para controlar para las autoridades de ambas naciones.
En este sector se han aprehendido personas de más de 50 países de todo el mundo. África, América del Sur, Centroamérica. Hemos visto haitianos, cubanos, por supuesto hondureños, que son la mayoría.
En el sector del Río Grande, en el suroeste de la frontera de Estados Unidos con México, la patrulla fronteriza está en vigilancia constante. En 2019 han registrado cifras récord de detención de inmigrantes que cruzan el caudal con la intención de llegar a Estados Unidos.
Ellos dejan su ropa mojada, muchos de ellos la dejan en la orilla del río y entonces vienen porque están tratando de evitar ser detectados. Diría que esto es todo durante los últimos meses. El gran aumento aquí comenzó en febrero y, ya sabes, no ha parado desde entonces.
Según cifras de la patrulla fronteriza, hasta julio del presente año fiscal se han efectuado más de 70.000 detenciones de inmigrantes, en su mayoría unidades familiares. Pero es en esta misma área donde las cifras oficiales muestran que en los últimos 5 años, más de 1.000 personas han muerto tratando de hacer el peligroso cruce. Quienes lo han logrado recuerdan el momento en el que sus vidas estuvieron al límite.
Mi hija estaba llorando. El agua le había llegado hasta el pecho. Estaba llorando, mamá, no puedo. Entonces los soldados del otro lado nos dijeron, ven, danos tus manos.
Y quienes tuvieron que pagar a grupos irregulares que operan del lado mexicano, relatan un riesgo doble.
En la orilla del río siempre se le paga a la mafia y si ellos aprueban que uno pase, pasa uno. Y si no, hasta que ellos den orden.
En ambos casos, el mensaje de las autoridades estadounidenses es claro.
Ciertamente queremos alentar a las personas a usar el proceso legal y formal. No queremos alentar a las personas a usar contrabandistas u organizaciones criminales para facilitar su viaje a Estados Unidos. No queremos que pongan sus vidas en peligro.
La Organización Mundial para las Migraciones asegura que más de 500 inmigrantes han muerto o desaparecido en las Américas en lo que va de 2019. La mitad de los casos reportados ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México.
Para enfrentar el reto de la inmigración irregular, después del establecimiento de la política de separación de familias, la administración del presidente Donald Trump implementó el llamado Protocolo de Protección de Inmigrantes.
Así es, Jorge, y según la patrulla fronteriza del lado estadounidense, más de 35.000 migrantes han sido devueltos a México para que esperen la definición de sus casos en una corte de Estados Unidos. Pero desde el punto de vista humanitario, para los migrantes que pude entrevistar durante nuestra serie, es difícil comprender los alcances de esta reglamentación.
Supuestamente veníamos a algo mejor y Lo traje a sufrir.
A pocos pasos de la entrada peatonal del Puente Internacional de las Américas en Nuevo Laredo, México.
Quería salir corriendo de ahí y olvidar todo. Pero no se podía. Estábamos encerradas.
La guatemalteca Loida Estrada González, de 32 años.
Estábamos presas.
Recuerda lo que vivió tras ser detenida junto a su madre y dos hijos por las autoridades migratorias estadounidenses en el sector del Río Grande, en Texas, donde llegó en busca del sueño americano.
A mí solo me preguntaron cuál era el nombre de mi mamá, mi papá, el nombre de la última iglesia donde asistí y el colegio. Y me dijeron que me iban a deportar para México y que tenía fecha para corte. Solamente eso me dijeron.
Según el documento oficial de Inmigración y Aduanas, acerca de la implementación del protocolo, los menores no acompañados no serán regresados y los agentes tendrán discreción para hacer excepciones.
Antes del protocolo para protección a migrantes, a ellos se les dejaba salir con la promesa de que se presentarían en una fecha posterior. Ahora estamos usando a un tercero, donde esperan en México, y ellos coordinan y vienen. Eso es lo que ha cambiado.
Así explicó Joel Martínez, subdirector de la patrulla fronteriza del Río Grande, el proceso al que fueron sometidos Loida y sus dos hijos.
Era la ley que está ahorita, que no estaban dejando pasar a nadie. Pero en el grupo que yo estaba, éramos como 10 señoras con niños. 8 pasaron y solo 2 nos quedamos. Y todas íbamos juntas.
Aquellos a quienes se les permitió permanecer en Estados Unidos mientras se adelanta su proceso, se les da la posibilidad de desplazarse a otros estados del territorio estadounidense, donde un juez decidirá su futuro migratorio.
Las personas, principalmente de habla hispana, es lo que sabemos, lo que han comentado las autoridades de Norteamérica, las personas de habla hispana han empezado a hacer su solicitud para ingresar permanentemente a Estados Unidos de Norteamérica con su asilo y los han regresado a territorio mexicano para efecto de que esperen su cita.
Y que cada quien mire cómo, si se va o se queda aquí esperando la corte.
Tras más de 6 meses desde el inicio de su proceso de refugio, Loida Estrada y sus dos hijos siguen esperando en México, a pesar de haber sido, según ella, secuestrada en Nuevo Laredo después de haberse presentado a su primera corte virtual. Para los funcionarios estatales y federales estadounidenses, sigue siendo un reto encontrar el balance entre la tensión que desata la inmigración irregular. ¿Qué prevalece en el camino de frenar esta modalidad de inmigración, la seguridad nacional o el factor humanitario?
En medio de esta tensión, Celia, se encuentran paradojas registradas en casos como el de Víctor, quien nos relató en Laredo, Texas, lo que vivió junto a su hijo en un centro de detención. Esa es la historia.
Como te digo, le damos un lugarcito a los niños y los papás se quedaban a la orilla, pendiente de ellos, y el pasillo donde pasaban ahí estaba lleno, lleno.
Lo que describe Víctor Alonso Sorto son las condiciones que asegura vivió junto a su hijo en un centro de detención de inmigrantes en la zona fronteriza del Valle del Río Grande, en Texas, Estados Unidos.
El bebé temblaba a veces del frío.
Este padre se refiere a las instalaciones como la hielera, un nombre que los inmigrantes han utilizado para referirse a esos centros, según ellos, abarrotados y helados.
Porque transcurso el día tú sientes el clima bajo. Se sintió el cambio. Ya en la noche ellos le suben para que sientas, no sé si es para que sientas más frío o es para que te desesperes, para que digas, no, ya dame mi deportación para irme yo mejor para mi país o algo así.
Víctor pasó solo 3 días en el centro de detención. Fue liberado temporalmente con orden de presentación ante un juez, según lo establece la ley estadounidense y como lo explicó a La Voz de América Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza en el sector del Río, en Texas.
Para las unidades familiares hay ciertos dictámenes legales por lo que no podemos mantener una unidad familiar por más de 20 días.
Pero esas reglas migratorias para las familias y menores inmigrantes podrían estar a punto de cambiar. La administración Trump introdujo una nueva medida que permitiría detenciones indefinidas para estos inmigrantes. algo que Ortiz recomienda.
Necesitamos ser capaces de mantener unidades familiares en custodia más tiempo, de manera que ellos puedan oír o presentar sus casos ante un juez de inmigración que determine si deberían, de hecho, tener algún tipo de alivio migratorio en algún momento.
Bajo el Protocolo de Protección de Inmigrantes impulsado por Estados Unidos, mejor conocido como permanecer en México, miles de inmigrantes han sido enviados a ese país a esperar mientras sus casos de asilo son revisados. Víctor dice haber presenciado el retorno de muchas familias.
Mujeres con bebés llorando, les lloraban mucho que no las deportaran.
Y asegura haber escuchado también una frase constante por parte de las autoridades.
Tienes que traer pruebas ahora, las leyes aquí van cambiando día a día, decía.
En el caso del menor, su padre espera aún presentarse en su primera audiencia ante un juez federal. Y con esto, hacemos nuestra primera pausa en Voces de la Frontera. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
De la frontera estadounidense, la controvertida política de separación de familias y las críticas condiciones en las que muchos inmigrantes irregulares permanecen en instalaciones improvisadas han llevado a las autoridades locales a recurrir a la ayuda de organizaciones sociales y religiosas para ofrecer condiciones dignas a la recepción de los inmigrantes.
Es así, una de ellas, Caridades Católicas, que visitamos, ha asumido gran parte de la atención humanitaria a los inmigrantes indocumentados que, no obstante, a los mensajes que buscan convencerlos para que no arriesguen sus vidas, prefieren apostar por emprender un camino hacia lo desconocido sin importar los riesgos a los que se someten.
La frontera se convierte en una encrucijada en la que los inmigrantes no tienen opción.
De tantas personas que habíamos en esa estación, unas 500 personas o un poquito más, solo dos pudimos pasar.
El testimonio de esta hondureña que vivía antes en México da cuenta de una realidad. 37.000 inmigrantes han sido devueltos a México a esperar mientras se resuelven sus casos de asilo. Ella y su hijo forman parte de esa otra cifra que no es pública. El Protocolo de Protección de Inmigrantes, también conocido como Permanecer en México, establece que entre los exentos de ser regresados a ese país están los menores no acompañados y ciudadanos o nacionales mexicanos, aunque también prevalece el criterio de la autoridad fronteriza. Esta mujer de 22 años llegó al albergue de Caridades Católicas en Laredo, Texas, donde se da un trabajo conjunto entre las autoridades migratorias estadounidenses y las organizaciones sin fines de lucro, según lo explicó a La Voz de América Joel Martínez, jefe de la patrulla fronteriza en Laredo.
Cuando los dejan salir aquí, no los enviamos a la calle. Generalmente los llevamos a caridades católicas o a cualquier otra de las ONG que están trabajando con nosotros para tratar de darles ropa fresca, más comida.
Este albergue recibió cerca de 15.000 inmigrantes entre febrero y agosto de 2019 y en la actualidad acoge a un promedio de 200 personas por día, afirma Ben de la Garza, administrador del centro.
La patrulla fronteriza y las autoridades federales saben que nosotros aquí podemos hacer lo que ellos no pueden, es hablar por teléfono, conectarlos con los familiares, llevarlos a la central de autobús.
La permanencia de inmigrantes como esta hondureña en estos centros de acogida es corta. Emprenden camino hacia otros estados donde deben presentarse ante un juez migratorio que escuchará y decidirá sus casos de asilo.
Voy a pelear mi caso por mi hijo, por mi familia. No pienso regresar.
Sin embargo, enfrenta los mismos desafíos migratorios que tienen quienes permanecen en México. Un juez definirá su futuro en Estados Unidos. Una nueva encrucijada en la que la decisión está en manos de las autoridades.
Independientemente de los resultados del proceso, a la larga espera que enfrentan aquellos inmigrantes que recibieron una cita en corte, se suma la incertidumbre por conocer cuáles serán los siguientes pasos en sus vidas y en la mayoría de las ocasiones la de sus propios hijos.
Además de esto que describes, Jorge, en nuestra estadía en Nuevo Laredo, encontramos el caso de una mujer que enfrenta una presión adicional, pues durante su espera, su hijo fue diagnosticado con una deficiencia neurológica.
Esperaba que me recibieran bien.
Y no solo a ella.
Porque digo yo, será como dicen, que los niños tienen prioridad, las madres y los niños.
A pesar de su esperanza, Elisa Reyes ya es una de las 2.900 personas que para finales de julio, según el ayuntamiento de Nuevo Laredo, habían sido regresadas a México. Allí, esta hondureña de 36 años y sus dos hijos tendrán que esperar su cita en una corte en Estados Unidos.
Si no hay albergue aquí donde lo dejan después del puente, tiene que haber un albergue en Monterrey, y es pura mentira porque no hay albergue en ningún lado. Todos los albergues supuestamente están abarrotados o ya cerraron.
Esta fue una queja que escuchó repetidamente La Voz de América durante su visita a Nuevo Laredo. Aún así, Raúl Cárdenas, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, asegura que existe un sistema de asistencia que ha sido implementado.
Tenemos albergues municipales que el gobierno subsidia al 100%, lo pagamos todo.
De acuerdo a Cárdenas, colaboran con organizaciones que ayudan a estas personas en Nuevo Laredo.
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece derechos y garantías que deben tener todas las personas que estén en la ciudad. Y el gobierno municipal se ocupa en que esas personas así lo estén.
Familias como la de Inés y Janken llegan hasta este punto en el estado de Tamaulipas, en la ciudad de Nuevo Laredo, con más preguntas que respuestas. Esto después de haber sido traídos desde los Estados Unidos bajo el protocolo de protección a migrantes.
No pienso arriesgar más mi hijo aquí en estas condiciones. No tengo ningún familiar aquí en México, no tengo a nadie aquí en México.
Afirma la madre de Janken, quien fue diagnosticado con autismo. Según Inés, no hay garantía de que reciba asistencia en México, a donde ella, como más de 37.000 personas, según cifras de la patrulla fronteriza, han sido devueltas para que esperen allí sus procesos migratorios.
Momento de nuestra segunda pausa, pero no se vayan porque regresamos para hablar de los peligros adicionales que enfrentan los migrantes que deciden dejarlo todo atrás.
Y veremos cómo, aún cruzando la frontera y logrando su cita con las autoridades migratorias aquí en Estados Unidos, muchos de ellos siguen siendo el blanco del crimen organizado transnacional. No se aparten, ya venimos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
en Protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De un lado y del otro de la frontera conocimos historias de vidas cuya supervivencia ha dependido por un hilo de la vulnerabilidad a la que se exponen los inmigrantes indocumentados. Hambre, condiciones extremas del clima, sed, tráfico humano, extorsión y secuestro son algunas de las condiciones que experimentan los inmigrantes frente a aquellos que se aprovechan de su desespero.
Así es, Jorge, y casi todas estas manifestaciones de criminalidad tienen un común denominador, el narcotráfico, cuyos tentáculos siguen a la mayoría de los inmigrantes desde sus comunidades de origen aún hasta su destino final en Estados Unidos.
Pues lo que más me duele es ver sufrir a mi hija y le pido día a día que me perdone porque ella es un angelito y ella no... Ella no sabe nada, ella no sabe el peligro que la he expuesto. Entonces, cada día es lo único que hago, pedirle perdón a ella.
Explicó en conversación con La Voz de América la salvadoreña Lexi Rivas, desde Nuevo Laredo, a donde llegó tras ser regresada por las autoridades estadounidenses como parte del protocolo de protección a migrantes. Sin embargo, el estado de Tamaulipas es uno de los lugares donde, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, no es recomendable viajar debido a la actividad de organizaciones criminales.
El cártel en Nuevo Laredo es una organización muy poderosa y controla todo lo que entra y sale del país, exactamente de Nuevo Laredo.
Riesgo que Lexi está dispuesta a tomar para esperar y poder presentarse a la Corte de Migración el próximo 10 de octubre en Laredo, Texas.
Pues va a estar ahí, que le dejan la cita a uno en el puente, para que ese día el juez, él decide si te da un permiso o no.
Para estos niños migrantes, quienes esperan aquí en Nuevo Laredo poder empezar sus procesos de asilo, los Estados Unidos están muy cerca físicamente. Sin embargo, en sus procesos migratorios, cada vez está más lejos.
Quería llegar allá. Me lo detuvieron.
Afirmó entre sollozos Alexis Alexander, de 10 años, un niño nicaragüense quien fue regresado con su papá a México, lo que acabó con su sueño.
Llegar a donde estaba a estudiar.
Situación que para algunos de estos migrantes significa darse por vencidos antes de que se cumplan los aproximadamente 60 días para presentarse en corte.
Mire, realmente yo lo único que quisiera ahorita es regresar a mi país.
Lexi Rivas se trasladó a Monterrey con su hija, ya acudió a su primera audiencia y está esperando la segunda presentación en corte.
En nuestro próximo segmento de Voces de la Frontera, lo que le espera a miles de inmigrantes bajo el protocolo de protección de inmigrantes. No se despegue.
La Voz de América presenta.
Cada
semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
De que muchos de los oficiales estadounidenses tienen presente el carácter humanitario de la problemática que a diario enfrentan en sus comunidades fronterizas, su misión del deber las exige honrar la defensa de la seguridad nacional estadounidense.
Y para mitigar el impacto de las cuestionadas políticas como la separación de familias y la retención de menores sin compañía, la administración del presidente Donald Trump implementó este protocolo para la protección de inmigrantes al que ya hicimos referencia al comienzo de este programa especial. Pero sus resultados están por verse en el año 2020.
¿Cómo le quiero decir?
Ella es María Dolores Díaz.
Ay, José, no sé ni qué decir.
Salió desde Honduras hacia Estados Unidos.
Tuve otra niña de 12 años, también fue violada.
Y asegura fue por esa razón que cruzó el Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Con ella venía su hijo menor.
Duelo mismo, entonces yo ya pude vivir allí.
Fue detenida y procesada por las autoridades. Tras varios días de detención, le autorizaron a permanecer en territorio estadounidense, con orden de presentación ante un juez.
Y me dijo, igual, si ustedes desobedecen, dice la cita, entonces nosotros los vamos a deportar. Y les digo yo, ¿cómo voy a perder una cita? Yo quiero estar acá, porque como él me preguntó, ¿quieres regresar a Honduras? Le digo, yo no quiero regresar a Honduras.
Pero esa no es la realidad para todos los inmigrantes que atraviesan la frontera. Miles han cruzado el mismo río y con la misma intención, pero tras ser detenidos y procesados por las autoridades, son devueltos a México. En ese momento, muchos se enteran que existe un protocolo de protección de inmigrantes, también conocido como permanecer en México, una norma binacional que se implementó a partir de enero de este año. Joel Martínez, jefe de la patrulla fronteriza de Laredo, explica que en ambos casos, los inmigrantes tienen los mismos derechos.
Todavía pueden solicitar asilo, solo que esta vez lo harán un poco más al sur.
Sin embargo, el protocolo establece que los funcionarios de la patrulla fronteriza tienen la discreción para definir si la persona o unidad familiar puede permanecer en Estados Unidos.
Necesitamos ir a través de ICE y operaciones de aplicación de la ley y remoción a fin de hacer que eso ocurra. No podemos dejarlos salir de nuestras estaciones a voluntad. Tenemos que esperar a que ocurran diferentes procesos antes de poder hacerlo.
Según datos oficiales, 37,000 inmigrantes han sido enviados a México a lo largo de toda la frontera sur desde la implementación del protocolo. La cifra de personas como María Dolores Díaz no está disponible. Un juez decidirá el futuro de esta hondureña en Estados Unidos.
No sé si él nos irá a dar algo, otra oportunidad, no sé.
En eso nada los diferencia. La misma incertidumbre viven quienes esperan por el mismo proceso, pero en México. Con las expectativas sobre el impacto real de esta reglamentación, llegamos así al final de nuestro especial Voces de la Frontera.
Nos despedimos también con los ojos puestos en las implicaciones que en el ámbito internacional y a la luz de los convenios sobre atención a migrantes firmados por Estados Unidos y México tendrá la aplicación de estas disposiciones.
Gracias a todos ustedes por su atención y será hasta una próxima oportunidad.